Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos obviamente conmovidos por todo lo que ha pasado, como todo el mundo, todo argentino de bien, digamos. Uh-huh. Expresando toda nuestra solidaridad y esperando que esto sirva como un llamado de atención, ¿no? A la clase dirigente en todos los sentidos.
Sí, sí.
Para que estas cosas no ocurran nunca más. Evidentemente hay imprevistos que tienen que ver con el tiempo, pero hay otras cosas que son previsibles, absolutamente, y que de la cual hay que ocuparse, ¿no? Uh-huh. Una de las cuestiones es que el Estado es el que tiene que planificar las ciudades y no los negocios inmobiliarios. Donde de lo que resulta que mucha gente es corrida, los corridos de la sociedad, la gente que va siendo desplazada, hacen los peores lugares, ¿no?
Sí.
Hacia esos márgenes de arroyos y zonas inundables. Eso no debe ocurrir y hay que estar ahí atento en lo que se llama la prevención, que es algo que en Argentina falta siempre, ¿no? Así que es momento de pensar en lo que hay que hacer en este momento y en el futuro, ¿no? Creo que ahí está la clave de la cuestión.
Sí, sí.
También ocurrió esta semana un hecho interesante, importante, que fue la muerte de Margaret Thatcher. No nos conmueve lo más mínimo, ¿no? Nos conmueve, sí, nos preocupa que haya muerto impune, ¿no? Una verdadera criminal de guerra,
una mujer
responsable de muchísimas muertes, no solamente en lo que tiene que ver con lo nuestro, sino en otras guerras, pero básicamente nuestro recuerdo tiene que ver con, primero, con haber hambriado a Gran Bretaña, ¿no? Con los planes de hambre, de donde le viene de ese nombre de la Dama de Hierro, la aplicación de la teoría monetarista a fondo, luego de las experiencias de Chile y Argentina. El tercer país que las pone en práctica rabiosamente es Gran Bretaña, a partir justamente de la llegada de Thatcher a su cargo de primera ministro en mayo de 1979. Donde empieza a aplicar esta teoría de vanagloriarse, de no conmoverse con el sufrimiento ajeno, ¿no?
Sí.
El cierre de fuentes laborales, de minas de carbón, de empresas estatales, de todo eso que realmente es tremendo, ¿no? Y creo que está muy bien reflejado en el cine de la época, de los años 80, en el cine de Ken Loach, en películas como Billy Elliot, como Riff-Raff, ¿no? Todas esas películas de directores ingleses
también,
que realmente han marcado lo que fue la Inglaterra de los 80, esa cosa realmente tremenda, ¿no?
La gente haciendo cola en Full Monty, ¿te acuerdas?
Full Monty, otra película extraordinaria que muestra lo que fue aquella barbarie, ¿no? Del capitalismo extremo representado por Margaret Thatcher y, por supuesto, lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con Malvinas y su decisión absolutamente personal de hundir al Belgrano, ¿no?
Sí.
Una decisión personal, incluso desoyendo consejos de asesores directos, incluso asesores militares, ¿no? Así que para nosotros es una criminal de guerra y realmente no deja de no asombrarnos, ¿no? Pero nos provoca una cierta duda ver cómo ha tratado la nación, por ejemplo, de la nación, ¿no? La muerte de Thatcher casi elogiándola.
Sí.
Y el diario El País, que supo ser progresista de Madrid, poniéndola como la libertadora de Argentina, ¿no? Una especie de segunda San Martín a la que le debemos la democracia, una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, nosotros pensamos todo lo contrario, no porque nos guste Galtieri justamente, sino porque sabemos del horror y lo que significó esa guerra, ¿no? Y del carácter de esta señora, que me parece que ningún argentino bien nacido puede elogiarla de ninguna forma, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí están sus acólitos locales.
Los pseudo-neutrales.
Aunque parezca, claro, con un nombre de la neutralidad y de la defensa de la democracia, porque eso es lo que se argumenta, ¿no?
Sí.
Una persona que no le importó dejar en la calle a miles y miles de personas, que avasalló todos los derechos, ¿no es cierto? Bueno, les recomendamos esas películas Billy Elliot es una gran película, musical en algún punto, pero sobre todo una pintura de un fresco de época tremendo de lo que fue la política de Thatcher en los 80 en Gran Bretaña, ¿no? Realmente impresionante, una gran película.
La Dama de Hierro, fallecida la víspera a los 87 años a consecuencia de un derrame cerebral, recibirá un funeral ceremonial con honores militares. Primera mujer al frente del gobierno de Gran Bretaña de 1979 a 1990. Pero desde 2002, la Dama de Hierro no hablaba en público. Padecía Alzheimer.
Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, del que estuvimos hablando de alguna manera, entre otros tantos temas, con Daniel Massai cuando estuvo por aquí.
Sí.
Un programa que les gustó mucho a ustedes y que nos han comentado mucho, sobre la cuestión de los asesores franceses en Argentina. Y una cosa que decía vos, Roberto, fuera del micrófono, el nivel de la inteligencia argentina, el alto nivel de la inteligencia argentina, estamos hablando de la inteligencia militar, de prever lo que podía pasar, ¿no es cierto?, en cuanto a la detección del enemigo.
Sí.
Inclusive un enemigo que no se había manifestado como tal todavía, que estaba recién empezando. Y esto tiene que ver, haciendo un poco de historia, con el know-how, digamos, de los franceses, las fuerzas colonialistas francesas, particularmente el cuerpo de paracaidistas, los llamados paras, ¿no?
Sí.
Habían actuado primero en Indochina y luego en Argelia, en Indochina, sufriendo la tremenda derrota de Dien Bien Phu en mayo del 54, a manos del Viet Minh en ese momento, el antecedente de lo que será luego el Viet Cong, ¿no? Una operación militar que le provoca una derrota donde hay casi 14.000 prisioneros franceses, ¿no? Peleando contra un enemigo muy inferior en términos militares y en cuanto a recursos.
Sí,
¿no?
Sí, seguro.
Pero ahí ellos detectan algo muy importante, que es la importancia de lo que llaman la retaguardia, es decir, del pueblo, ¿no? Cuando hay una causa nacional, cuando un pueblo, un frente nacional que se decide a la lucha, cuando un pueblo se decide a la lucha anticolonial, evidentemente las características de ese enemigo son otras, y ellos comienzan a utilizar alguna terminología que es muy interesante, que va a ser aplicada firmemente luego, que es la concepción de subversivo, ¿no? Donde aparece esta otra versión de los hechos. Y en el caso argentino, esto se da en un contexto muy particular, ¿no? Estamos hablando del año 1961, dentro de lo que fue la aplicación del Plan Conintes en la presidencia de Frondizi, un plan represivo contra los planes de luchas lanzados por los gremios peronistas, fundamentalmente por la traición al pacto firmado con Perón y la fuerte represión desatada contra los movimientos huelguísticos, contra la población en general que protestaba contra la política económica liberal de Alzogaray y de toda esta gente, particularmente en ese momento de Alzogaray, que había entrado al ministerio en junio del 59. Algo inesperado, porque se suponía que Frondizi venía a emplear las teorías desarrollistas, ¿no? Que iban en sentido completamente distinto a lo que planteaba un personaje como Alzogaray, ¿no?
Sí. De eso suele hablarse poco, ¿no? De que el desarrollismo de Frondizi no duró todo el periodo de Frondizi.
No duró prácticamente nada, digamos, y creo que es un... lo meten bajo la alfombra, ¿no? A los personajes que tuvieron en economía, y evidentemente el más importante, Alzogaray, ¿no? Impuesto, según ellos, por los militares, pero bueno, en definitiva, aceptado también por la clase política que estaba gobernando en ese momento, ¿no?
Sí, sí.
Es en ese contexto entonces que comienza a aplicarse en Argentina estas teorías, aunque en realidad la relación entre los teóricos franceses de la guerra y nuestros generales de inteligencia comienzan antes, ya en 1957, en un contexto muy particular, tanto para Francia como para Argentina, se empieza a dar, ¿no? Es decir, hay un personaje muy interesante, que es el teniente coronel del arma de ingenieros, Carlos Jorge Rosas, que viaja a Francia y es uno de los primeros que cursa estas clases que se dan en la Escuela Superior de Guerra en París.
Sí.
un hombre que va a llegar a recibir la Legión de Honor incluso, famoso Chivo Rosas, que va a tener una historia increíble después.
Sí, sí.
Y él es el que inicia esta relación, que va a ser una relación perdurable, ¿no? Y al mismo tiempo se está produciendo en ese momento, 1957, la Batalla de Argel, que es muy importante detenernos un momento en esto, es decir, es el momento culminante de la guerra colonialista que desarrollan los franceses en Argelia, centrándose en la capital, digamos, tratando de eliminar por todos los medios al FLN, ¿no?
Claro. Ahora, pegada a la guerra de Indochina, porque sí. Termina en el 54, claro, una y
ya empieza la otra. Claro. Y lo que van a hacer es aplicar absolutamente los métodos de interrogatorio, los métodos represivos que habían utilizado en Indochina, ¿no? Ahí hay personajes realmente muy importantes, ¿no? Dentro de los teóricos, como Marcel Vigard y el teniente coronel Roger Trinquer, que es uno de los grandes teóricos de la guerra revolucionaria, ¿no? Y otro tipo muy, muy importante es Ausurecé, que es autor de un libro realmente impresionante, que dice cosas como esta, ¿no?
Era raro que los prisioneros interrogados por la noche estuvieran vivos aún al amanecer. Hubieran hablado o no, generalmente eran neutralizados. Era imposible volver a introducirlos en el circuito judicial. Eran demasiado numerosos y los engranajes de la máquina se hubieran atascado. Muchos de ellos habrían pasado a través de las grietas. Yo estaba bien ubicado para saberlo, ya que cada mañana iba al campo principal de Bonimesu. Más de 20.000 personas pasaron por este campo. 3% de la población del aglomerado de Argel. ¿Cómo destinar toda esa gente a la justicia? Las ejecuciones sumarias formaban parte integrante de las tareas inevitables de mantenimiento del orden. Es para eso que los militares habían sido llamados. Se había instaurado el contraterror, pero extraoficialmente, desde luego. Era claro que hacía falta deshacerse del FLN y que solamente el ejército tenía los medios para hacerlo. Era tan evidente que no era necesario dar órdenes en ese sentido, en el nivel que fuera. Nadie me había pedido abiertamente ejecutar a tal o a cual. Era evidente. En cuanto a la utilización de la tortura, era tolerada, si no recomendada. François Mitterrand, el ministro de Justicia, tenía de hecho un emisario junto a Massu, en la persona del juez Jean Berard, que nos cubría y que tenía un conocimiento exacto de lo que sucedía por la noche. Yo mantenía las mejores relaciones posibles con él y no tenía nada que ocultarle.
Bueno, tremendo, ¿no? Acá tienen a François Mitterrand, que luego sería líder del socialismo francés y llegaría a ser presidente.
Sí, sí.
Cuenta Horacio Verbisky, que es una de las personas que trabajó mucho este tema, que cuando lo entrevistó, se lo cruzó en París y le habló del tema, se puso de muy mal humor y no le quiso contestar absolutamente nada, ¿no?
Parece el proceso eso, ¿no? O sea, si sacás las referencias de gente y de lugares.
Absolutamente, estamos hablando de un know-how que se va a aplicar exactamente de esta manera, ¿no? Es decir, el campo, los torturados, la gente que hay que sacar del circuito judicial, la acción por fuera de la justicia.
Los jueces cómplices.
Los jueces cómplices. Bueno, y también es interesante justamente la vinculación con lo que va a ser la dictadura argentina, el caso del apoyo eclesiástico, ¿no? Uh-huh. Acá hay un cura, del que era el capellán de la décima división de paracaidistas, justamente sí. La que lideraba Massu, ¿no? Este personaje tan nefasto, que elaboró un texto que se distribuía en los cuarteles, este sacerdote, que era Luis de la Rue, que era el capellán de esta división, y fíjate qué interesante la justificación de la tortura y todo esto que lanzaba este sacerdote católico, ¿no?
Si la ley permite, en interés de todos, suprimir a un asesino, ¿por qué se pretende calificar de monstruoso el hecho de someter a un delincuente, reconocido como tal y por ello pasible de la muerte, a un interrogatorio penoso, pero cuyo único fin es, gracias a las revelaciones que hará sobre sus cómplices y jefes, proteger a los inocentes? Entre dos males, hacer sufrir en forma pasajera a un bandido capturado infraganti y que, por otra parte, merece la pena de muerte, venciendo su empecinamiento criminal por medio de un interrogatorio obstinado, agotador y por otro lado, permitir la masacre de los inocentes que podrían salvarse si, gracias a las revelaciones de ese criminal, se lograra aniquilar a la banda, hay que elegir, sin vacilar, el mal menor.
Bueno, esto nos suena muchísimo, ¿no?
Sí.
Yo creo que la verdad que era algo absolutamente así, ¿no? O sea, la tortura, la justificación eclesiástica, uh-huh. todo ese tipo de cosas que vamos a tener instalado en Argentina. Y decíamos que no es casual el momento, 1957, cuando se inicia la vinculación entre la Escuela Superior de Guerra de París y las delegaciones argentinas que van a ir incrementándose cada vez más, porque es el gran momento de la resistencia peronista, ¿no? Sí. Es el incremento de la resistencia que va a tomar otro carácter después de los fusilamientos del 56, va a tener un carácter más celular, atentados, el caño, todo este tipo de cosas que van a ir pasando justamente en ese momento de 1957, donde hay que cambiar simplemente los nombres, ¿no? En vez de hablar del FLN, hablar de la resistencia peronista, en vez de hablar de comunistas, hablar aquí de peronistas, ¿no? Todo este tipo de cosas que se van a ver muy claramente lo que va a pasar en Argentina, ¿no? Uno de los grandes teóricos, un gran historiador francés, Vidal Naquet, Pierre Vidal Naquet, habla de que esto no es una práctica aislada, la tortura, sino que es una institución del Estado, ¿no? Está sistematizado, esto es parte de lo que va a ser, empieza a aplicarse, dice él, científicamente la tortura, ¿no? Como ocurrió acá. Y esto es interesante porque los testimonios hablan de que la tortura se aplicaba de todas maneras, ¿no?
Sí.
No necesariamente para obtener información, sino esencialmente para quebrar al detenido de entrada y romper absolutamente su personalidad, disminuirlo físicamente, ¿no es cierto? Esto era una especie de tratamiento, como decían ellos, que se aplicaba a todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, fíjate la existencia que vos das así a entender de los dos niveles, ¿no? Uh-huh. Uno, el nivel político.
Sí.
O sea, el tema de, bueno, volvemos a llamar a las elecciones y todo eso, mantenemos los partidos. Pero por otro lado, el tema militar.
Absolutamente.
Porque detrás de todo esto hay un enemigo.
Totalmente, porque efectivamente, como bien decís, estábamos en el año 57, la convocatoria de elecciones para la constituyente, el gran, el masivo voto en blanco peronista, y ya en puertas de la convocatoria las elecciones del 58, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente esto va por otro lado, ¿no? Es interesante escuchar la transcripción de una parte, ¿no? De una gran película. La batalla de Argel, dirigida por Gillo Pontecorvo en 1965, donde aparece ahí el general Philippe Mayer, que es en realidad Massu, ¿no? Es el nombre falso que se le da a este general de que estábamos hablando. Y es interesante la descripción que hace él. Le recomendamos, por supuesto, que vean la película, la batalla de Argel, que hoy en día se consigue muy fácilmente en internet, por tantas vías, ¿no? Por YouTube, etcétera. Escuchen esta clase que da de guerra antisubversiva Philippe Mayer, que en realidad es nada más y nada menos que Massu, el jefe de los paras en Argelia, ¿no?
Hay 400.000 árabes en Argel. ¿Son todos ellos nuestros enemigos? Sabemos que no. Pero una pequeña minoría se impone por medio del terror y la violencia. Debemos lidiar con esta minoría para tratar de aislarla y destruirla. Es un adversario peligroso que opera al descubierto y en la clandestinidad con métodos revolucionarios de probada eficacia, así como con tácticas originales. Es un enemigo sin rostro, irreconocible, mezclado con cientos de otros que se le asemejan. Está en todas partes. Tenemos que comenzar desde cero. Las únicas informaciones que tenemos son sobre la estructura de la organización. Comenzaremos por esto. Debemos investigar para reconstruir la pirámide e identificar a su estado mayor. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio, conducido de tal forma que se obtenga siempre una respuesta. En nuestra situación, las consideraciones humanas solo conducen a la desesperación y a la confusión. Estoy seguro de que todas las unidades lo comprenderán y actuarán en consecuencia. Por desgracia, el éxito no depende solamente de nosotros. La ciudad debe estar a nuestra disposición. Debemos peinarla completamente e interrogar a todos los habitantes. Pero aquí es donde chocamos con la maraña de leyes todavía vigente, como si Argel fuera un lugar de veraneo y no un campo de batalla. Nosotros hemos pedido carta blanca, pero es difícil poderla obtener. Hay que encontrar entonces la ocasión que legitime nuestra intervención y la haga posible. esta ocasión tenemos que crearla nosotros mismos.
Esta última frase, ¿no?, es impresionante. Esta ocasión tenemos que crearla nosotros mismos, ¿no?
Una amenaza.
Y además la idea de que si no hay un hecho del llamado terrorismo que provoque una reacción, la van a crear ellos, ¿no? Es decir, estas operaciones encubiertas y todo este tipo de cosas tan comunes. Es interesante decir que mientras en América Latina estaba creciendo la influencia norteamericana en cuanto a los asesores, digamos, donde eran muy frecuente el asesoramiento de norteamericanos, en el caso argentino esto va a demorar un tiempo porque van a prevalecer los franceses, ¿no es cierto? Esta escuela francesa, por lo menos hasta comienzos de los 60, dos, tres primeros años de los 60, con estos personajes tan particulares que van a ir llegando a la Argentina, muchos de ellos perseguidos en Francia porque habían formado una OAS, ¿no?, organización del ejército secreto, que tenía como objetivo, entre otras cosas, matar a De Gaulle, ¿no?, por haber negociado la entrega de Argelia a sus legítimos dueños, ¿no? Claro. Así que vamos a recibir aquí unos personajes bastante particulares, ¿no? Estos personajes, digamos, van a ir creando en Francia para 1858 el Centro de Entrenamiento de Guerra Subversiva. Las clases se daban en la Escuela de Guerra de París, y ahí en este primer curso, de mayo del 58, tuvimos el honor de que 120 militares argentinos fueran los primeros alumnos. 120 militares argentinos, entre los que estaba Alcide López Ofrán, personaje que vale la pena recordar. Fue el comandante en jefe del ejército durante la dictadura de Lanusse, entre el 72 y el 73, y durante la dictadura fue un represor importante, socio de Martínez Dios en Asíndar, cargo que ocupó hasta 1992. Así que hay una mezcla entre negocios y represión muy explícita en este caso del general López Ofrán, ¿no? Así que López Ofrán incluso es uno de los alumnos más destacados de este curso en París, y lo van a elegir para llevarlo a Argelia, a mostrarle cómo funcionaba la represión en Argelia, ¿no? Y en el excelente documental de Marie y Monique Robin, Escuadrones de la Muerte, ¿no?, la escuela francesa, le dice López Ofrán a la directora estas palabras, ¿no?
Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria. Era algo totalmente nuevo para nosotros. En América Latina no conocíamos ese tipo de problemas. Había luchas políticas, a veces violentas, pero no subversivas. No conocíamos la importancia de la población en ese tipo de guerra. Para nosotros solo existía la guerra clásica, con infantería, fusil, carros, cañón. Jamás habíamos imaginado un enemigo capaz de matar con un cuchillo o de estrangular a alguien con una cuerda. Con la sangre se aprende mucho.
Palabras de López Ofrán. Ahí también teníamos a gente que, como Carlos Toranzo Montero, ¿no?, que va a hacer lo posible para que se instalen estos franceses en la Argentina a partir de 1959. De gente que va a ser muy bien contratada, con muy buenos sueldos, además con inmunidad, una inmunidad diplomática que se parecía mucho a la impunidad. O sea, por ejemplo, podían cometer un crimen y no ser juzgados en nuestro país, ¿no? Todo esto se les entrega a estos personajes. Los primeros en llegar fueron François Pierre Badie y Patrice Narrois. Y luego se sumaron Ventresque y Nugués, ¿no?, que fueron los primeros en llegar. Empezaron estos personajes a unir un poco teoría y práctica con la Operación de Hierro en 1959, donde se hacían simulacros de combate y todo este tipo de cosas, y a lo que finalmente se agrega la Operación Hierro Forjado, donde además se leían los libros de Massu, que decíamos, el jefe de la represión en Argelia, Chateau Jobert, y Trinquer, que es uno de los más importantes teóricos, que escribió un libro que se editó en Argentina con bastante éxito entre dos tipos de lectores, ¿no? Es decir, los que estaban de acuerdo y los que lo leían para saber cómo actuaban las fuerzas represivas. El libro Guerra, Subversión y Revolución, ¿no? Donde fíjate lo que dice este señor, estamos hablando de comienzos de los 60, ¿no?, lo que dice Trinquer.
La desaparición sistemática de los agentes de la subversión clarificará la atmósfera y aumentará la confianza de la población. Todo miembro de una organización subversiva sabe que ese interrogatorio es para él el momento de la verdad. Es entonces cuando deberá enfrentar como soldado el miedo, el sufrimiento y tal vez la muerte. La amenaza que pesará sobre él será, por lo general, suficiente para hacerlo hablar. Si proporciona de inmediato los datos que se le piden, el interrogatorio se dará por terminado. Si no, los interrogadores le arrancarán el secreto por todos los medios.
Esto es, dice Trinquer, y esto fue muy bien aprendido, ¿no?, por esta gente que empezó a recibir estas lecciones en la Escuela Superior de Guerra. Sí. Algunas de estas, estas teorías se pueden leer en la revista de la Escuela Superior de Guerra, uh-huh. Donde, bueno, aparecen algunas cositas muy interesantes, ¿no? Donde dice que un artículo publicado por Nogués dice, por ejemplo, que el enemigo será constituido por el peronismo y los intelectuales, ¿no? Esto es algo realmente interesante, esta cuestión temprana de entender cómo el peronismo va a ser el enemigo. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.